Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos iniciando nuestro programa hoy día. Bueno, miércoles, nada menos que... Claro, pues ya 2 de mayo, después de el descanso que significa el Día de los Trabajadores, de las luchas laborales que hay que dar por el mundo, nosotros vamos a hablar de otros trabajos, vamos a conversar de la música y la escritura. Fíjense que ya tenemos acá en estudio Álvaro Gallegos, él es periodista, musicógrafo, ya van a entender qué significa eso. Vamos a hablar de música, la educación musical en Chile, la apreciación musical y qué está pasando con ese tema. Y después tengo un plato de fondo exquisito, en realidad un postre, una delicia. Se llama María José Navia, ella es la autora de una serie de libros, pero el último que va a comentar acá es Lugar, un libro que ya ojalá empiecen a googlear, buscar, porque también está en internet, lo pueden escuchar. Ese es un tema que también vamos a tratar con ella. Junto a prosa y política, como ustedes bien saben, la posibilidad de leer, encargar libros también a través de internet. El equipo de Vuelan las Plumas, José Rojas en los controles y Vivian Lavín aquí en los micrófonos, les damos una muy cordial bienvenida. Más que periodista musical, Álvaro Gallegos es un musicógrafo. ¿Qué es esto? Pues un estudioso, un amante de la música y que por tanta pasión contenida tiene la necesidad de compartirla con los demás. Ese es el nombre de su blog, El Musicógrafo, donde publica prosa musical chilena. Trabajó en Radio Beethoven y ha dedicado su carrera a la difusión de la cultura en general y en particular a la promoción de la música de tradición escrita, con un especial énfasis en la creación musical contemporánea, tanto mundial como de nuestros compositores. Fíjese usted que su labor ha sido reconocida desde el exterior como el primer sudamericano en ser jurado del premio Groemeyer, supongo que se le dirá así, considerado el más importante de composición a nivel mundial, y en territorio nacional con el premio Naitún, también el premio, y este sí que es importante, a la música nacional Presidente de la República. Es un honor para el periodismo cultural tener acá en Vuelan las Plumas a este profeta en su propia tierra. Álvaro Gallegos, bienvenido a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Oh, Vivian, muchas gracias por esa introducción. El honor es mío de estar en este programa que también ha sido un referente para la difusión cultural en el país.
Bueno, pero somos aquí los Quijotes de la cultura, tratando desde distintos medios de comunicación y la radio, que es particularmente invisible, pareciera ser, aunque muy influyente para desarrollar nuestro trabajo. Bueno, tú tuviste la oportunidad de trabajar y trabajaste muchos años, te consolidaste dentro de la radio más importante de lo que es la música docta, como la Radio Beethoven. ¿Cuál es tu mirada respecto de lo que está pasando con lo que tú te dedicas con esto, con la educación, promoción, dar cuenta de lo que está pasando en la música chilena hoy día en la radiotelefonía?
En la radiotelefonía, bueno, es complicado porque recordemos que hace 2 décadas atrás estaba la radio Andrés Bello también, y las radios universitarias como esta, la Universidad de Santiago, poseían sendos bloques dedicados exclusivamente a la música de tradición escrita, la música de raíz también, y todo eso se ha ido reduciendo. Entonces es muy difícil. Después quedó la radio Beethoven sola y yo pude desarrollar un trabajo ahí que estuve 8 años, y lo bonito es que me tocó el periodo de donde se conjugaba la radio propiamente tal, o sea, lo que uno escucha en la casa, en el auto, con las plataformas digitales, que fue parte de lo que yo desarrollé ahí. O sea, mi gran misión ahí cuando yo llegué fue nutrir de contenidos la página web y las redes sociales. Estaban ya partiendo fuerte las redes sociales, estamos hablando del año 2008. Entonces, el Facebook, Twitter también, y después Instagram, uno los iba nutriendo de contenido para difundir.
Sí, lógico. Y sobre todo captar nuevas audiencias, porque... Hay que pensar que el auditor tradicional de la radio Beethoven, lo más probable es que Twitter no tuviera, pero lo importante es llegar a nuevas audiencias. Por eso te preguntaba un poco, tú bien dices que en las radios universitarias, aunque la Radio Universidad de Chile sigue teniendo un bloque de música docta, pero yo encuentro bastante injusto el hecho de que se le cargue la mata, por decirlo así, o que se les cargue la responsabilidad solamente a las radios universitarias respecto a lo que debe ser la formación musical de nuestras audiencias. ¿Qué pasa en otros países? Tú que has tenido la posibilidad, tú estás inmerso en este mundo desde la música y la posibilidad de comunicarla, de divulgarla. ¿Cómo en otros países se hace para que estas audiencias crezcan, Álvaro?
Bueno, en otros países, pensemos que están las radios que son estatales, la BBC, en Europa, en toda Europa hay radios que son del Estado, y muchas de ellas trabajan en conjunto con orquestas. Por ejemplo, la Bayerischen Rundfunk en Alemania, que tiene la orquesta de la Radiofonía Bávara, que es una de las más importantes orquestas de Alemania, y trabaja en conjunción con la radio. Entonces hay un trabajo ahí, hay una sinergia de la radiofonía, las instituciones culturales. Yo creo que eso quizás falta en Chile. Lograr esa conexión entre los medios de comunicación, instituciones culturales, y en el caso de la música, con agrupaciones propiamente tales. Yo valoro mucho que tengo entendido que la Sinfónica Nacional, que es administrada por la Universidad de Chile, también tiene un espacio aquí en Radio Universidad de Chile, y siempre hay que aprovechar todas esas plataformas para llegar a la mayor cantidad de gente posible y educar, porque es muy difícil ingresar este tipo de música en los medios de comunicación masiva. O sea, los diarios, cada vez hay menos diarios, hay menos espacio para la cultura, la tele que hablar, y así.
Bueno, yo creo que tú ahí has dado con la madre de todas las batallas, ¿no? Y es la educación en general, y la educación musical en particular. Estamos hablando con Álvaro Gallegos, es un colega, periodista, de una amplia trayectoria, conocido no solamente en nuestro país, sino que también reconocido fuera de Chile como una de las figuras que bueno, no solamente se dedica a la divulgación, sino que también a través de lo que significa la crítica, y que son ámbitos importantes para lo que significa, bueno, crear una conciencia crítica del arte, en este caso como es la música. Álvaro, la madre, digo yo, de todas las batallas es la educación. Yo siempre pienso que en la Edad Media, uno dice, claro, la Edad Media fue un poquito amplia, estamos hablando de 10 siglos, pero digamos que ya la Baja Edad Media, la gente leía música de manera habitual. Bueno, era lo que leía era música, no sabía leer otra cosa, porque no había una divulgación del libro ni la escritura como hoy día. Por lo mismo, eran otros formatos, pero por lo tanto, si lo que digo yo es que si era tan masivo, quiere decir que la música no es una cosa como de mentes avanzadas, como pareciera ser hoy día, como que si alguien lee música es como ¡oh! Sin embargo, nuestra educación, son 14 años que tenemos el ramo de música, o por lo menos no sé cuánto, pero mucho tiempo, y no puede ser que nadie distinga, no pueda leer un pentagrama. ¿Qué es lo que pasa?
Un tema complejo de analizar. Yo no tengo las herramientas como para diseccionar esa problemática en particular, pero creo que la educación musical, la que me tocó a mí, estamos hablando de años 80 y años 90, estaba muy basada en el tema de las nociones básicas de la teoría musical. O sea, el pentagrama, y se partía con dos notas, con tres notas, y así vamos de a poquito, y tocábamos Los Pollitos Dicen, claro. Y así. Eso está bien, pero yo creo que, por lo menos lo que me tocó vivir a mí, faltaba más apreciación musical. Y yo creo que eso debería ser fuerte en el tema de los colegios, la apreciación musical. Miren, había un señor que se llamaba Wolfgang Amadeus Mozart, no sé qué, o Johann Sebastian Bach, y hacerlos escuchar, idealmente poder llevarlos a experimentar la música en vivo. Y por eso yo celebro la labor que está haciendo el SEAC, Universidad de Chile, en este momento con la Sinfónica Nacional, donde los colegios van a los ensayos generales de la orquesta. Sí, están yendo colegios a los ensayos generales de los distintos programas que hace la Sinfónica Nacional acá en el Teatro Universidad de Chile, Y eso es muy valioso. Eso es apreciación musical.
Claro, porque lo que pasa es que llevar a todos los colegios de partida, las orquestas siempre tocan de noche, y ya llevar a los niños es imposible, está fuera del horario escolar y ya es imposible. Y si no, especialmente que toquen estas orquestas también es muy difícil, porque estamos hablando de profesionales que van a estar tocando, es decir, claro, si es que se las remunerara bien, que sí lo es, pero tampoco alcanza el tiempo. Entonces es fantástico que puedan hacer a través de los ensayos generales, que son funciones de tomo y lomo, digamos, a menos que haya un problema muy grave y que el director deba detener el ensayo, pero el ensayo general es una función más, a secas, digamos.
Sí, generalmente la orquesta toca las obras completa, de corrido, claro. Y de repente el director hace un par de precisiones.
Pero fantástico, porque además es una oportunidad para que los mismos niños o estudiantes, digamos, digo niños, ya deben ser bastante grandecitos algunos, tengan la oportunidad entonces de escuchar la relación, cómo se trabaja. También las orquestas juveniles, hablemos de lo que ha sucedido con esta iniciativa. Yo tengo una buena opinión, yo no soy especialista en ese tema, pero claramente acá, bueno, se habla de Fernando Rosas, ya sabemos, él es el continuador de lo que hizo antes Jorge Peñagén. Entonces ya con estas son nuestras figuras, más bien dicho, como tutelares de lo que es la educación, la masificación de la música y la enseñanza y participación en estas orquestas. ¿Qué rol han jugado las orquestas juveniles en hoy día? ¿Cómo lo ves tú en general? Me refiero tanto en la apreciación como también en el, voy a decir una palabra harto fea, pero bueno, consumo de lo que es la música chilena y más que nada música docta, digamos.
Fundamental, porque es el semillero. O sea, la Nacional Juvenil, por poner el ejemplo de la orquesta más importante, donde es como la selección nacional de los jóvenes que se forman en este sistema de orquestas juveniles chileno, la Nacional Juvenil es una orquesta que se va renovando, y muchos de esos músicos después pasan a las orquestas profesionales. A veces no necesariamente se dedican a la música, pero lo que provoca el trabajar como músico, el trabajo en equipo, todo eso, influye en sus vidas personales, e incluso si no se dedican a la música, pueden terminar siendo oyentes, claro, que van al municipal, que van al Teatro Universidad de Chile, que van a Corpartes, etcétera. Y además, la Nacional Juvenil, tanto con la Estudiantil Metropolitana o la Infantil Metropolitana, que son, por nombrar, las tres orquestas principales de lo que hace la FOGI en Santiago, tienen su temporada de conciertos. Y son abiertas al público. Y muchas y van rotando en distintos escenarios, Teatro Carabinero, Corpartes, Municipal también, y el Teatro Municipal de Ñuñoa, el ex California. Muy importante. Sí.
Que vaya a ver al cine, por supuesto, pero claro, ya hoy día, menos mal que lo convirtieron también en un teatro. Entonces, estos niños van pero ¿qué pasa con el público? ¿Hay público para estos niños? ¿Hay los otros estudiantes? Porque tú estás inmerso, tú los vas a escuchar, tú sabes lo que pasa. ¿Están tocando solos? ¿Hay dos gatos en el público? ¿O verdaderamente hay una masividad? Porque yo pienso, como tú me acabas de decir, Vivi, esto es como la selección nacional de Chile. Entonces inmediatamente pensé, así es como las rojitas. Así, si este furor que uno ve en ciertos ámbitos, el fútbol sobre todo, yo decir, ¿por qué estos jóvenes no están a ese mismo nivel y promovidos como esta selección nacional de músicos? Claro, en algo igualmente apasionante. Ahora no meten goles, pero bueno, sacan aplausos, vítores, ¿o no?
Concuerdo contigo que falta una mayor visibilidad, pero fíjate que la FOGI, la Nacional Juvenil, comenzó hace poco su temporada en el California Municipal de Ñuñoa, que habíamos dicho, y lleno.
Así que entonces se ha aumentado la audiencia, que es lo que a nosotros nos interesa, creaciones de audiencia.
Yo diría que sí, o sea, yo creo que la FOGI ha hecho un trabajo muy importante, no solo en la formación de músicos, sino que también para las audiencias. Son conciertos gratis en distintos espacios de Santiago, hay centros culturales en comunas que son más periféricas, y las orquestas de la FOGI van también ahí. Como te digo, en el California estaba lleno, y una aclamación total, porque además trabajan con excelentes directores como Rodolfo Fischer, Juan Pablo Izquierdo, Max Valdés.
Sí. Entonces, mira, sí, yo creo que acá el problema está en los medios de comunicación, y eso para mí también es la segunda de las batallas, no sé si la madre o el padre de las batallas, porque la primera es la educación, pero la segunda son los medios de comunicación, porque en definitiva nosotros cumplimos el rol no solo de entretener, sino que también de educar. Y cuando la responsabilidad de poder hacer nuevas audiencias le corresponden a dos o tres radios, además que son radios de un rango, por ejemplo, la Radio Universidad de Chile solamente se escucha territorialmente, si es que lo escuchas, digamos, en vivo, lo puedes hacer por internet, pero no son medios de comunicación que tengan un apoyo del Estado y que las convierta verdaderamente en medios de comunicación masiva, que los jóvenes escuchen estas radios para que se den cuenta del trabajo que desarrollan. La música de raíz, acá saca una cantidad de programas, bueno, este mismo programa, ¿no? ¿Cuántos años llevamos acá haciendo Volar las Plumas, que tiene que ver con programas que, vean ustedes la tanda comercial nomás, po. Exiguísima, porque no hay empresas que estén interesadas, aunque te digan, oh, pero es tan bueno el programa, pero ¿por qué no avisan entonces? Pues entonces, ¿por qué no hay un apoyo? Que es la manera de, el avisaje es una manera de apoyar.
Claro, en un plano ideal debería haber una radio pública nacional, exacto, estatal. O sea, se habló en algún momento de que el ministerio de las Culturas iba a trabajar en un canal de televisión, que no se ha vuelto a tocar ese tema, no sé qué habrá pasado.
Se llama Urioya.
Pero también podría haber una radio. Una radio que fuera de servicio público y que no solamente sea difundir la cultura, sino que difundir las políticas públicas. O sea, una vez Patricio Bañado, con quien trabajé, me comentaba, o sea, cuando se implementó el Transantiago, no se hicieron programas especiales, no hubo un espacio ni en televisión ni en radio para explicarle a la gente con peras y manzanas sobre el cambio.
Si acá, es que es tanta la ceguera, porque hay que decirlo, yo creo que se está invirtiendo en lo que a formación musical se refiere, por ejemplo, a través de todas estas orquestas que son, ¿cuántas hay? Ya son más de 300, 400 orquestas en todo Chile, yo no sé cuántas son.
No, bueno, recuerdo el número, pero son muchísimas.
Sí, muchísimas.
Todas las regiones del país.
Eso, ahí hay dineros, recursos de distintos ámbitos, privados, pero también públicos. Pero lo mismo pasa con el mundo del libro, con las artes visuales. El Estado está invirtiendo. Pero como no tiene medios de comunicación, entonces, ¿quiénes tienen que hacerlo? Bueno, los pocos programas especializados que somos privados a todo esto, porque ¿cuántos sabrán que uno paga por hacer su programa? Muy poquitos deben suponer que a mí me pagan por hacer mi programa. No es así. Uno tiene que pagar. ¿Por qué? Porque es un modelo que de otra manera esta radio no existiría. Entonces acá tiene que haber por parte del Estado una noción de que si yo invierto en música, yo invierto en el fomento lector, tengo que invertir en los programas que difunden esto. O si no, como bien dices tú, crear mis propios medios de comunicación. Ahora, yo no sé si Radio Pública o el canal, que yo creo que ya quedaron absolutamente obsoletos, porque hoy día lo que se consume es a demanda. Entonces lo que se justifica es que ellos tengan un podcast, o que significa que desde el punto de vista audiovisual, es que hagan una suerte como de Netflix. Es decir, que la gente vaya y pueda consumir y haya una parrilla de programas culturales y de todo tipo, y que la gente que le importe la música, los libros, lo que le importe también, lo que significa viajar por Chile, la gastronomía, y ellos puedan consumir, pero no un canal como los que conocemos, porque esa forma ya está. Ya no resultó, digamos, fue superada.
De hecho, el Ministerio de Cultura peruano está apuntando hacia esa dirección.
Sí, es que es obvio, sí, Netflix, pues es la mecánica de Netflix. Fíjate que, a propósito de consumo, yo quedé bien impresionada con la última encuesta que realizó el Ministerio Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y en esta encuesta, fíjate que daba cuenta de que, a ver, ¿cómo se llamaba? Deja acordarme bien, acá la tengo, Encuesta Nacional de Participación Cultural. Antes se llamaba de consumo.
Quedamos todos impresionados, Vivi, así que...
¿Cierto? Bueno, cuando dice que, primero que nada, al 46% de las personas no van a las actividades culturales porque le aburren.
Preocupante.
No, qué bueno que hayan sido honestos, porque que digan, ay, es que no se sabe, no, me aburre, porque eso tiene que ver con no entender. Bueno, luego... un 38% había leído un libro, un 43% había ido al cine, un 34% había comprado artesanía, un 30%, ese 34% de artesanía equivale hasta un mortero para moler el ajo para el almuerzo, pero bueno. El 30% asistió a un recital de música, un 20% a un espectáculo de danza, un 16% a una exposición y solo un 1,9% a una ópera. Y cuando uno ve todos estos recursos que se invierten, digamos, proporcionalmente como a otras artes, uno ve que como que de repente hay un fomento a ciertas actividades que son más bien elitistas, porque si es ese un 1,9, por ejemplo, la que va a la ópera, es porque el Estado debiera, o por lo menos la Municipalidad de Santiago, repensar cómo está invirtiendo a propósito del programa que tiene en el municipal. ¿Digo yo o me equivoco, Álvaro Gallegos, especialista en el tema?
Es un factor a considerar. Pero fíjate que me acuerdo que Andrés Rodríguez, el exdirector del municipal, decía algo bien sensato hace hartos años atrás, que pero comparen los precios de lo que cuesta un espectáculo como Madonna o Katy Perry o lo que sea, versus los precios de la ópera en el municipal. Y si uno revisa bien los precios de la ópera en el municipal, claro, la platea del teatro sí, no es muy barata, pero el municipal tiene 4 pisos y el 4º piso es bastante accesible, especialmente la zona de los laterales del municipal. Sí, hay un tema ahí de cómo llegar a la gente y mostrarles que la ópera puede ser entretenida, que es teatro, así como cuando van al teatro Buceo o al Mori o lo que sea. La ópera es una forma de teatro también, con música, y es un mundo fascinante. O sea, no se ha podido como dar en el clavo para realmente enganchar a la gente. Algunos esfuerzos se han hecho. Yo creo que en ese sentido yo valoro lo que se hizo en enero pasado en el recital de Plácido Domingo, porque primero se anunció, ya viene, vuelve Plácido Domingo a Chile a celebrar los 50 años de la primera vez que cantó en nuestro país, y después de que se había anunciado y ya se estaba promocionando, se le agregó el gancho, y va a estar como invitada especial Mon Laferte.
No, ya eso era, pero claro.
Entonces, la cantante chilena que está en la cresta de la ola. Y claro, o sea, lo que hizo Mon Laferte en el concierto, yo estuve en la transmisión que hizo Radio ADN, era un cameo. O sea, cantó una canción sola con arreglo sinfónico y un dueto con Plácido Domingo. Pero mucha gente también fue por el tema de Mon Laferte. Y entonces ¿con qué se encontró? Con un artista de peso como Plácido Domingo, que cerca de los 80 años está cantando fantástico. Y además con una orquesta internacional de muy buen nivel, como es la Filarmónica de Bogotá. O sea, entonces ahí uno puede pensar optimistamente, oye, pero de esos 60.000 personas que están en el Nacional, a alguno le debe haber picado el finchito. Oye, qué interesante esto que tocó la orquesta sola. Porque de repente, entre número y número, la orquesta tocaba piezas solas, oberturas de musical, oberturas de ópera. Oh, qué interesante cómo suena hoy la orquesta y esa percusión que tiene, no sé, lo que sea. Entonces, bueno,
la apreciación musical, que es lo que tú decías al comienzo, Álvaro. Ya nos queda poquito rato, y para saber qué proyectos tienes o aspiraciones para lo que es la divulgación musical, Álvaro, tienes para este año 2018, lo que ya va quedando.
Bueno, yo estoy aprovechando los distintos espacios que se han ido abiertos, o sea, como la oportunidad de estar acá contigo, Vivi, o de repente de algunos medios me han pedido colaboraciones. He estado haciendo algunas cosas para La Tercera, para la Radio ADN, y así, o sea, la idea es posible estar en presente donde uno pueda ser útil para difundir, y para mí difundir es educar también.
Bueno, yo creo que ahí ojalá entonces para quienes estén en el plano de la educación también, yo creo que tú tienes mucho que decir, mucho que aportar de repente en corporaciones educativas, en fundaciones educativas, para que puedan escucharte y puedan tener la visión de alguien que mira esto de manera crítica, no como un auditor solamente o como una persona que le gusta, que la disfruta, sino que una persona que tiene el conocimiento y que puede aportar para que esto pueda ser más masivo, ¿no?
Ya estamos trazando líneas en esa dirección.
Qué bueno.
Y esperamos tener novedades.
Por eso yo sabía, ya me parecía ya que por allá la cosa, y me alegro porque yo creo que sin educación esta cosa no tiene, no hay ninguna posibilidad. Todo este 46% de gente que se aburre con la cultura es porque es gente que nunca entendió, nunca lo pudo aprender. y lo digo desde con la H incluso también entre medio, de aprender de H, tomar, sí. de interiorizar algo. Sí. Y si no tú no interiorizaste en algún minuto de tu vida algo, un conocimiento de manera significativa, es imposible después que te haga eco, que te signifique, que te diga algo. Va a ser flatus vocis, como se decía, esas voces vacías. Gracias, Álvaro, por esta conversación. Me encantó poder también abrirnos en este Vuelan las Plumas a lo que significa la apreciación musical y el trabajo de un periodista tan reconocido, tan importante como tú, que se ha destacado y que esperamos... Bueno, seguir viéndote, escuchándote en otras plataformas y de otras colaborando de otras maneras.
Muchas gracias a ti, Vivi.
Vamos a una brevísima pausa de la música, saltamos a la literatura. Ya viene María José Navia a presentar Lugar. Si le digo que recuerde al ruido de una navaja cuando corta un papel, ese ruido sutil y feroz a la vez que mantiene en alerta y eriza la piel. Y si le digo ahora que esa es la forma en que la escritora peruana Cristina Rivera Garza define la escritura de María José Navia, sin duda que se remecerá. Y es que esta escritora y académica del hermano país, me refiero a Cristina Rivera Garza, se lo digo por conocimiento personal, no es nada de condescendiente como para andar diciendo palabras de buena crianza. Y para que defina así el trabajo de nuestra compatriota María José Navia es porque lo conoce y lo admira. Pero tampoco es novedad, esta autora está considerada dentro de las más importantes de la narrativa sudamericana contemporánea, autora de la novela Sant del año 2010 y de la antología Instrucciones para ser feliz del año 2015. Fíjese que ya ha sido traducida al inglés, al francés y al ruso. Es decir, ya está lista para el Nobel. Pero en realidad le falta el sueco. Pero bueno. Pero en realidad el Nobel ya está cada vez más desprestigiado, así que no es lo que le interesa. En literatura lo más seguro es probar de primera persona y dejar que nosotros mismos escuchemos cómo ella concatena las palabras hasta formar las imágenes y finalmente las historias que son parte de Lugar. Una antología publicada por Ediciones de la Lumbre el año 2017 y que resulta ser como la hija en parte de su libro anterior. Estamos hablando de estas instrucciones para ser feliz, pero más crecida, mejorada. Un grupo de cuentos personificados por mujeres tan disímiles como heridas, que parecieran ser que ellas mismas descorrieran solo un poco la cortina de su intimidad para dejarnos asomarnos y escuchar esa música de fondo que decora sus vidas. Damos una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas a María José Navia. ¿Cómo estás?
Muy bien, bien, muchas gracias por la invitación y por esas palabras.
Está muy conmovedoras. Muy bien. No, pero no hay nada acá, estamos nada exagerando porque de verdad que tu escritura está calando fondo, tu escritura es una escritura de a fuego súper lento. Y tú además, bueno, tienes una vida de académica, por lo tanto es mucho más exigente. Cuando se sabe, se conoce lo que es la escritura, hay un respeto muy grande. Me gustaría que pudieras partir comentándonos porque primero hay un lector, después, bueno, un escritor y después una académica. ¿Cómo fue ese viaje en tu vida, María José?
Yo creo que se nutren. Creo que no me podría imaginar mi vida sin esas tres facetas. O sea, de lectora, yo soy una lectora monstruosa, leo muchísimo, y de académica y de escritora. Para mí se entrelazan y creo que no sabría cómo funcionar sin las tres. Y un poco todos se relaciona con mi amor por los libros. O sea, para mí son distintas maneras de querer los libros. Ya sea leyéndolos, ¿cierto? Y me gusta mucho estar al día con lo que se está publicando, acá en Chile, en Latinoamérica, en Estados Unidos, sobre todo. También enseñando, ¿cierto? Hablando sobre los libros con mis estudiantes. También yo tengo un club de lectura, entonces también hablando de libros en ese formato. Y por otro lado, estudiándolos, escribiendo, no sé, artículos académicos y también escribiendo mis propias ficciones. O sea, hay veces que te preguntan que tal vez la académica se puede como entrometer en la escritura de ficción, pero en mi caso siento que me nutre. Y para mí leer a veces teoría literaria es otra manera de continuar esta conversación.
Yo como periodista... cultural, tengo la experiencia, bueno, de leer lo que a quienes voy a entrevistar y muchas veces pienso que para quienes no tienen estudios de literatura debe ser más fácil escribir, porque cuando no tienen o no son tan lectores, porque también, digámoslo, acá en Chile hay una gran pulsión por la escritura, pero no así por la lectura. Entonces son personas que no tienen un conocimiento tan vasto y por lo tanto no tienen ese temor y temblor, por decirlo en esos términos filosóficos, como ese respeto reverencial frente a la escritura, como para decir, oye, pero es que este tema ya lo tocó, me entendí de esta manera, no sé, desde un Dostoyevsky,
claro.
Hasta, no sé, hasta un Aira, hasta un Pitol, uh-huh. o hablando de mujeres, ¿por qué no? Digamos también. Entonces, como que me gustaría que contaras qué te pasa a ti cuando de repente estás escribiendo y dices, uy, esta cuestión, esto ya lo dijo no sé quién, pero si esto en realidad lo estoy leyendo. Y ahí, a propósito de cuando tú te dices una lectora monstruosa, uh-huh. ¿de qué manera se cuela toda esa cantidad de información, palabras, imágenes, sonidos, uh-huh. tonos en tu propia escritura?
Es que, insisto, para mí por lo menos es un gozo y se nutre, o sea, más que sentirme un poco, no sé, traumatizada o reticente a escribir porque conozco más o leo más, es al revés, como veo estas cosas tan increíbles que estoy leyendo y es como yo también quiero jugar, como yo también quiero participar de este juego y tratándolo de hacer la mejor manera posible. Y sí soy bien como perfeccionista en mi forma de escribir, si le puedes preguntar a Marcelo Simonetti, que soy fregada y de repente para editar, porque tengo todo un tema con el sonido, entonces me grabo cuando yo escribo los cuentos, pues los grabo y los escucho para pulir el sonido. Entonces soy bien complicada con eso, pero nunca me he sentido que por leer tanto o por conocer más me inhiba, no. Para nada, al revés, como que me dan más ganas de salir a jugar.
Qué bueno,
sí.
Qué bueno, fantástico.
Sí. No, por eso te digo, a mí me pasa, felicidad.
Bueno, exacto, estaba como proyectando eso de mi parte. Hay una, esa relación es muy bonita la que tienes tú con el oído, uh-huh. Puesto que tengo entendido que fue tu abuela la que te inició en este arte de escuchar. Ella grababa cuentos para la Biblioteca de Ciegos,
sí.
Y entonces aprovechaba de grabarte cuentos a ti, sí. Cuentos infantiles que tú te aprendiste desde muy pequeñita, de uh-huh. memoria. Uh-huh. Entonces tú tienes una relación con la oralidad que se nota, bueno, en tu escritura.
Ojalá, eso es lo que uno
muchísimo,
uno trata.
Muchísimo, sí. Muchísimo. Se nota que hay una, que hay un ritmo, que, mm. que están pasando cosas ahí. ¿Cómo has vivido esa oralidad, escritura?
Sí, o sea, parte con la anécdota que tú cuentas, o sea, con mi abuela que grababa estos libros para ciegos y mi acercamiento a la literatura al principio fue de oídas, o sea, y de no solo de que mis papás me contaran cuentos o quien sea me contara cuentos, sino de que estén grabados, de poderlos escuchar una y otra vez, de podérmelos aprender y en la voz de mi abuela. Mi abuelo paterno también era muy lector y me regalaba libros, después libros físicos, digamos. Entonces tengo estas dos figuras. Y la relación con el sonido después se me coló en la forma de escribir, porque ahora, no sé, que uno tiene, o yo por lo menos, como un smartphone y es tan fácil grabarse, ¿cierto? Mm. No hay que tener una grabadora especial, un cassette de esos chiquititos, me acuerdo que habían antes. Entonces yo cuando termino de escribir un cuento, cuando llego a un primer borrador, lo grabo. Y durante los próximos días o semanas o más, lo voy escuchando. Así como otra gente va escuchando música o podcast en el metro, o cuando se desplaza por la ciudad, yo voy escuchando mis cuentos y ahí me voy dando cuenta de palabras que me molestan, de oraciones que están muy largas, y esa para mí ha sido mi herramienta. Y después también en los años que viví en Estados Unidos me di cuenta del importante lugar que tenían los audiolibros allá, que allá son algo muy cotidiano. La gente, no sé, mis profesores de la universidad a veces, si tenían que ir a una conferencia, un lugar a 3 horas en auto, si en vez de ir escuchando la radio, si aprovechaban de ir escuchando una novela. Entonces, o salían a correr escuchando cuentos. Y ahí me empecé también yo a interiorizar de ese mundo, a bajar audiolibros, que los leía como yo leyendo el libro, pero también escuchándolo a veces y viendo las diferencias. Entonces está por todos lados el tema del sonido, y a mí una de las cosas que me gusta mucho y que me halaga mucho cuando me la dicen es cuando alguien subraya alguna frase, por ejemplo, de algún cuento, porque yo me preocupo mucho de construir esas frases, me importa mucho que suenen bonito, que uno se quiera quedar con un pedacito, y yo soy así también como lectora. Cuando yo leo, lo que más valoro es poder llevarme alguna frase que después, yo soy retuitera, que tuiteo, ¿cierto?, comparto por ahí. Entonces me gusta también poder generar eso en el lector, que es una de las cosas que a mí me hace muy feliz como lectora, como poder llevarme un pedacito, ¿cierto?, una frase que te queda ahí dando vueltas. Y por mí pasa también, además de por el contenido de esa frase, porque suene bien, ¿cierto?
Hablemos con la académica, también con la escritora, a propósito de esos formatos, los soportes de lectura, porque cuando tú hablas del audiolibro y el impacto que está teniendo cada vez mayor, claramente, por el modo del sistema de vida que tenemos con estos desplazamientos, claro, y con esos tiempos cada vez más escasos y con esas horas muertas que permiten entonces leer, ¿Cómo se valora, académicamente, desde el punto de vista de la escritora, de quien fomenta lectura? ¿Cómo se concibe esta forma de leer escuchando?
Es interesante el tema, porque la verdad es que desde lo académico creo que todavía no encuentra muy su lugar, y hay como una cierta reticencia frente a este formato, porque de últimas el libro electrónico, si bien es en una pantalla, igual es un texto que uno lee con sus ojitos, ¿cierto? Pero esto de irlo escuchando, hay muchos profesores, académicos que sienten que esto es como trampa, como que de repente un alumno tuyo, en vez de leerse el Martín Rivas, no sé, para la prueba, lo escuches como hacer trampa. Para mí, personalmente, y también como académica, yo personalmente, me parece que es igual de válido y que las dos experiencias de lectura traen distintas cosas. O sea, me parece muy valioso. A mí me gusta mucho cuando puedo leer un audiolibro leído por su propio autor, porque es algo que yo puedo leer un libro como a mí se me ocurra, pero me parece interesante poder ver cómo el autor mismo lo lee, cómo él, la velocidad que él le imprime. O en Estados Unidos también tienen esto de que a veces ponen a algún actor famoso a leer un libro con el que tiene alguna relación. O sea, por ejemplo, Lolita de Nabokov, la última versión audiolibro la lee Jeremy Irons, que hace de Humbert en la última adaptación de al cine de ese libro. Entonces también le agrega un valor, a mí me parece. Entonces yo, insisto, yo soy la más así fan de los libros. Me parece que todo formato, perfecto, o sea, todo formato vale, si el audiolibro logra que los jóvenes lean más, porque para mí eso es leer, no es hacer trampa, me parece fantástico. Y creo que también nos hace un puente también con el mundo de la discapacidad, porque finalmente, y que es algo que conversamos con James Tate, que es el productor de Leo Lento, que sacó el audiolibro de Mi Lugar.
El libro Lugar,
sí. Porque me pasó cuando fue el lanzamiento del libro, que un amigo se me acercó, pues, compró el libro, venía el papelito para bajar el audiolibro y me dijo: yo me voy a leer tu libro, pero le voy a regalar el audiolibro a una amiga mía que es ciega y que le encanta la literatura, mira, pero que no tiene acceso a literatura reciente, porque los libros recientes, y sobre todo en editoriales independientes, no salen, no están grabadas. O sea, tal vez una persona ciega puede acceder al Quijote, puede acceder a clásicos, ¿cierto? Y ni siquiera a todos.
Pero y en español castizo.
Exacto. Entonces, como que él valoraba mucho, claro. La gente, por ejemplo, ciega o que prefiere leer en ese formato, que se pueda acercar también a literatura contemporánea, lo que está pasando ahora.
Yo les quiero invitar a escuchar a la misma María José Navia. Ella es la lectora de cada uno de los cuentos que son parte de esta antología llamada Lugar, publicada por Ediciones de la Lumbre. Y es un cuento bien duro que se llama, bueno, cuyo título es Afuera. Escuchémosla.
Afuera. Las niñas duermen y la casa está en silencio. Siempre le ha llamado la atención lo temprano que se acuestan los gringos. A las 6 de la tarde ya están en pijama y es cosa de leerles un par de cuentos para que se queden dormidos. Esa parte a Sonia no le gusta. Por mucho que los libros de Lily tengan más dibujos que otra cosa, de solo pensar en ellos a Sonia le transpiran las manos. Abre la boca y las palabras salen como animales torpes, pasando a llevar todo a su alrededor. Perros, bien feos y con cicatrices, allí donde se hunde la prominencia de su acento. No como esos que pasean por las calles de acá, con sus amos siempre pendientes tras sus pasos bien ordenaditos y muy amarrados con sus correas. Sonia incluso inventa texturas, sonoridades, a medio camino entre el inglés y el español. Lily no se da cuenta, es muy pequeña todavía, y se concentra en los dibujos mientras sus párpados se van volviendo más y más pesados. Sonia le cuenta de Olivia, la cerdita, del Hungry Caterpillar, del misterioso caso del oso, y la habitación se va llenando de ladridos y palabras que suenan como rasguños contra una puerta. Lleva 3 años trabajando con la familia Ball. Lily es la única hija de la pareja, aunque cada uno tiene 2 hijos de matrimonios anteriores, adolescentes que casi no conoce. Un milagro de 4 años que la señora Ball tuvo casi al llegar a los 50. La quieren a Sonia. Le dan regalos para Navidad y su cumpleaños. La dejan hacer su laundry en el basement. La invitan a pasar Thanksgiving, aunque ella siempre dice que no. No, thank you.
Bueno, usted era parte de lo que María José Navia lee, una parte de uno de los cuentos. Y bueno, uno se da cuenta que este cuento tú dices que es uno de los favoritos, como que la gente se queda más con él. Es un cuento tremendo. Sí, y tremendo por su habitualidad, por la normalización que hay del hecho de que una madre se tenga que ir a otro país para trabajar y ver a su hijo a través de a través de Skype, o qué sé yo, a través de una de estas plataformas, pero estar pendiente de él en lo cotidiano todo el día, y a la vez, por supuesto, cuidando a una niñita de otro país. ¿Cómo surge esta mujer, María José?
Bueno, este cuento apareció por primera vez en el otro libro que se llama Instrucciones para ser feliz, que lo escribí cuando estaba en Estados Unidos y que lo publicó Sudakia, que es una editorial de unos venezolanos que están radicados en Nueva York y que circula allá. Y después yo le di una segunda vida en lugar, porque como el otro libro nunca circuló en Chile y ese es uno de los cuentos regalones, dije, bueno, lo ponemos en esta colección también. Y parte de una experiencia real mía, yo cuando estudié mi magíster fue en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, que es una ciudad muy cara para vivir, entonces tuve que trabajar. Y trabajaba de babysitter de una familia así muy, muy, muy millonaria, que vivía en una casotota gigante, y cuidaba a una niña de 4 años. Y yo, o sea, en mi mentalidad de chilena, uno cuidaba a los niños cuando los padres no están. O sea, yo pensé, cuando me contrataron, yo pensé, bueno, voy a cuidarlas cuando los papás salen a una comida, cuando tienen un matrimonio, cosas así. Pero no, o sea, esta señora, que era muy amable y muy gentil, y así un poco funcionaban ellos, quería que yo fuera, o sea, yo iba a buscar a la niña cuando salía al colegio, le hacía el almuerzo, la llevaba a las casas de las amigas cuando tenían, no sé, cumpleaños, claro. Cosas así, la llevaba a clases particulares porque estos niños también iban, no sé, a clases de ballet, a clases de violín, a clases de mil cosas, hasta que llegaba en la tarde, le hacía la comida, la acostaba, la leía cuentos, la hacía dormir y me iba a mis clases en la universidad, que eran en la noche porque eran de magíster. Y claro, y un poco nació de ese contacto con ella y de ver a una mujer que era de Paraguay que trabajaba en esa casa haciendo la limpieza. Entonces éramos nosotras dos un poco las que llevábamos esta casa y entonces me tocaba también interactuar mucho con ella y ella tenía un hijo que había dejado en Paraguay y con el que se comunicaba. Yo nunca la vi hablando con él por Skype ni haciendo las tareas con él, pero se comunicaba regularmente. Y yo estuve 2 años allá y uno al final se iba dando cuenta que ella no iba a volver. O sea, como que uno se iba dando cuenta en la conversación, en cómo hablaba, que ella ya no iba a volver. No sé si la posibilidad de traerse al hijo fuera real.
Como la madre le dijo un día, dices tú acá textualmente, tú ya te quedaste afuera, le había dicho su madre un día con rabia. La frase había salido con bilis, como gusanos viscosos escurriéndose por la juntura de la pantalla.
Sí, y también, claro, la relacioné y ahí con todo mi tema que soy como obsesiva con las palabras y las expresiones, que nosotros usamos tan como cotidianamente la expresión vivir afuera, sí. O se fue a vivir afuera. Me voy para afuera, ¿cierto? Sin especificar al lugar donde uno se va. Y es como afuera, como la intemperie. intemperie, ¿cierto? Sí. Se me imaginaba esa idea como de quedarse flotando en un espacio raro, que es un poco lo que pasa. O sea, si bien ella o yo estábamos en Estados Unidos, uno está en ese espacio raro en donde perteneces pero no perteneces, no sabes por cuánto tiempo vas a estar, y en su caso con este sacrificio familiar súper importante. Entonces hay cosas que un poco vienen inspiradas por ella, y también otras cosas que eran experiencias mías. O sea, hay un momento en ese cuento donde la niña le dice a la mamá si puede comprar a la nana, y eso fue algo que él le dijo que me quería comprar a mí. Entonces, y entonces fue como...
Ah, fue verdadero.
Eso fue verdadero. O sea, ella
es ficción.
Niñita de 4 años, súper inocente, que linda, tiene plata porque... para todo en la vida.
No, pero comprar en el sentido que la quiero para
la
mí.
La quiero para mí, como la muñeca. Para toda la vida, claro. Entonces me le dijo un día acá, estábamos comiendo, y le hice a su mamá como, ¿podemos comprar a María? Porque me decían, María José, nunca lo logro. Entonces, y la mamá se puso súper nerviosa porque entendía que la situación era como, no era muy linda. Lindo, claro. Y como, ja, 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 no, y como, y nada, cambiemos de tema. Pero claro, entonces yo usé esa anécdota que fue real, y de nuevo, la familia a mí me trató muy bien, y como conocí todo ese mundo de las babysitters allá, que con estas familias muy adineradas que te pagan por hora, te pagan un montón. O sea, cuando yo me gradué del magíster, me decían como, ¿por qué te vas a devolver a Chile? Como, y si uno hacía las matemáticas, claro, yo, o sea, si yo trabajaba como todo el día con ella, era, o sea, podría haber vivido perfectamente y todo, pero era como, bueno, ¿por qué hice un magíster? Porque quiero ser como clases, quiero ser un profesional, no quiero cuidar niños. Pero ahí uno se daba cuenta y veía un montón de mujeres que se dedicaban a eso, porque allá era rentable. O sea, era algo que les permitía subsistir y todo, y nada, yo estoy igual muy agradecida de haber podido conocer ese mundo, y ahora se vuelve también muy actual con lo que pasa, no sé, también uno piensa con, de repente, gente de Colombia o de Perú que trabaja en las casas.
No, la inmigración hoy día chilena, que claro, antes teníamos la inmigración peruana, pero hoy día con la venezolana, Haití, colombiana, haitiana, claro. Es decir, eso
entonces,
está...
Y claro, y uno se fija en ciertas cosas, entonces, que, como traer esos dolores también, porque si bien, y que otro tema que a mí me interesa mucho, que es como la tecnología también nos afecta en nuestras relaciones humanas, que por un lado uno dice, bueno, por lo menos ahora está la tecnología para que esa mamá pueda ver a su hijo y lo pueda ver crecer y pueda hablar en tiempo real y le pueda mandar mensajes y que lo responda en el momento, que hace un par de años atrás era imposible, ¿cierto?
Exactamente.
Pero por otro lado, claro, o sea, creo que se resalta también esa distancia.
Bueno, estamos conversando con María José Navia, ya queda poco tiempo, pero hablemos de música de fondo. Hay un cuento que se llama Álbum Familiar, y la que, bueno, es muy impresionante para los ochenteros, porque logra que el lector pueda leerlo sintiendo el ritmo, la cadencia de las melodías que se citan a modo como de soundtrack.
Sí.
¿Qué rol juega la música en la creación de tus ficciones, esa música de fondo que es algo... Bueno, hay quienes, o por lo menos yo cuando viajo siempre tengo pendiente de tener un par de temas o algún cantante, un disco, y escucharlo permanentemente, de modo que a mí me evoque después ese viaje, claro, de las sensaciones, los paisajes, los momentos. ¿Qué pasa con los soundtracks de todos estos cuentos que son parte del lugar, esta antología?
Es súper importante, o sea, y un poco va relacionado con toda mi obsesión con el sonido. O sea, yo, así como me grabo, yo también hay veces que estoy escribiendo un cuento y es como, no sé, no tiene la tristeza que me gustaría que tuviera, por ejemplo.
Ajá.
Y trato de buscar canciones que a mí me evoquen esa tristeza que yo quiero que esté en el cuento, y lo escucho, y en general suelo tener playlists de cuando estoy escribiendo.
¿Cualquier playlist? ¿Tienes uno compartible en Spotify?
Tuve una como en Apple Music que la hice y la pusieron para el lanzamiento del libro, por ejemplo.
Ah.
Sí, que compartí. Entonces, siempre tengo música.
¿Cuál es esa? ¿Cómo se llama?
La playlist debe llamarse Lugar, yo creo. O sea,
las mujeres. Uh-huh. Este libro tiene, bueno, son mujeres y mujeres que sufren mucho, son mujeres contenidas, mujeres marcadas, heridas. De verdad que uno queda después de un cuento, uno dice, Dios, es decir, de verdad que te tiene que haber costado mucho, a ti te tiene que haber dolido haber escrito de cada una de ellas. ¿Dónde entras? ¿A qué espacio llegas tú para hablar con ese dolor de tantas mujeres? ¿Dónde te vas nutriendo? Porque obviamente, esto, es decir, no te estoy diciendo que tú seas la que sufre. Esa, ahí viene tu oficio de escritora. Pero acá hay una preocupación, hay una mirada ética, estética del mundo.
Sí, yo creo que, lo he dicho también en otras oportunidades, creo que independiente de las cosas que nos diferencien a todos, finalmente el dolor es lo que nos conecta y uno se siente esa empatía. Y si bien hay realidades que a mí no me han pasado, ¿cierto? No se me ha muerto un hijo, sí me puedo conectar con el dolor porque he tenido experiencias de dolor con otras cosas y siento que la experiencia del dolor a uno lo transforma y la experiencia de la enfermedad, la experiencia también de un abandono, de una gran decepción, de cambiarse de país, o sea, todos esos dolores finalmente a uno lo transforman y lo convierten en otra cosa y a mí me interesa mucho ese espacio de transformación, lo que le pasa a uno cuando te duelen las cosas. Y creo que también por lo que tú decías, como esa ética, también creo que eso es lo que nos conecta, más que la tecnología, digamos. O sea, lo que nos conecta eventualmente es ese dolor y esas experiencias frente a la muerte, qué sé yo, frente a la distancia, y que puede hacer que alguien, no sé, se conecte con esa historia de la mujer inmigrante con el hijo lejos, o sea.
O la madre que se le muere el hijo.
O la madre que se le muere el hijo.
Y tiene un dolor tan grande, y ella se dedica a ser, es depiladora, entonces, bueno, ese dolor que ella hace sufrir a otras es una manera de expiar el suyo,
claro.
O la hermana, ¿no? Que ve a su otra hermana que está doliente, sufriente en un hospital, sí. La desintegración de la familia. Sí. Yo les recomiendo mucho, de verdad, que lean a María José Navia. Esta es una escritura, de verdad, que no estamos hablando de solamente un talento, sino que estamos hablando de que seguramente quien va a tener en pocos años un lugar cada vez más importante en nuestra literatura chilena, no me cabe la menor duda. No me cabe
Estamos trabajando para...
Yo te diría que va por ahí también. Hay un talento impresionante, pero también acá hay un trabajo detrás de esto. Esto no es pura inspiración, hay una transpiración y muy, muy grande. Así que te felicitamos, te agradecemos
muchas
que hayas
gracias.
Estado aquí con nosotros
compartiendo. Muchas gracias por la invitación.
Y nosotros, bueno, ya nos reencontramos en otro Vuela las Plumas. Vamos a estar viajando mucho, así que escúchenos la próxima semana porque va a ser desde otro punto del planeta. Así wow. Como ella habla, desde el lugar de María José Navia, vamos a estar en otro lugar, afuera.
Afuera.
Exactamente.
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.